Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Grupo Omarus, en esta segunda temporada probando un poquito los formatos. Como siempre me acompaña Stephanie Balcázar.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ambos comunicadores sociales, como ya saben, comprometidos con el contenido consciente. Y esta vez les traemos un programa bastante chévere.
Sí, la verdad es que nosotros hemos trabajado mucho en comunicación, por mi cuenta en comunicación política, y lo que hemos visto en los últimos años de cómo se está trabajando y cómo se maneja la comunicación, que prácticamente ahora se gobierna a través del Twitter, de las redes sociales. Vimos ya en Estados Unidos unas elecciones donde se podían hacer a través de correo electrónico, cosa que hace quizás 30 años era impensable. Entonces quisimos dedicar este episodio al tema de la comunicación política. Y para hablar de eso, invitamos a...
Nos acompaña en esta oportunidad Alicia Peñaranda, ella es politóloga de la Universidad EAFIT de Medellín y magíster de Estudios Avanzados de Comunicación Política de la Universidad Complutense en España. Además es investigadora, consultora y amante de las letras.
Así es, ella es mejor conocida como la poplitóloga en Instagram, una cuenta que trata de acercar la política a las nuevas generaciones, a jóvenes, a todas las personas que quizás tenían o pensaban que la política era algo terrible, que no me interesa, que había mucha apatía. Así que este proyecto pues lo desarrolla Alicia y nos encanta, nos parece súper, súper genial.
Bienvenida Alicia, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Gracias a ustedes y a los que nos están viendo por dedicarnos también un espacio de su tiempo para conversar sobre comunicación política.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Así que, bueno, nada, comencemos.
Bueno, Alicia, queremos saber cómo surge el perfil de la poplitóloga, porque además la forma, primero le das como el toque femenino a tu cuenta y es una forma muy fácil, muy sencilla de entender todos los conceptos y la teoría política que a veces es tan pesada.
Bueno, me alegra que me lo digas así y que lo describas de esa forma porque siento un poco que se está logrando el objetivo de la cuenta y de la información que compartimos. Bueno, yo soy politóloga, siempre como una comunicadora interior, intentando con la comunicación siempre hacer la política más asequible, más transparente, más abierta, más universal. Entonces, bueno, desde que... He empezado a usar la tecnología en un primer momento para compartir conocimiento, columnas, en un segundo momento para difundir mis servicios, porque siempre quise ser consultora política. Entonces, para empezar a contar qué hacía un consultor, cómo se hace, cuáles herramientas había disponibles, porque era un poco lo que nos ofrecían las redes de ese momento, sobre todo Facebook. Luego, cuando pues llegó la red social, Instagram particularmente, yo siempre pues pendiente de lo que venía, ¿no? Porque creo que ir de la mano de la tecnología es también un poco ser conscientes que la política pasa por la comunicación. Las grandes transformaciones de la política han sucedido por la televisión, por la radio, por ahora por las redes sociales. Entonces, siempre teniendo en cuenta que eso era así. Usando Instagram, pues me daba cuenta que ahí sobre todo lo que contaba era... yo no creo que la vida personal y la vida profesional sean dos. O sea, creo que uno es una sola persona. Entonces, ahí voy con mi día a día, pero también pues yo soy una persona que gran parte de mi día hablo de política, entonces la cuenta había mucha política. Pero luego acompañando a políticos, a candidatos, a equipos, a construir sus marcas personales, una de las cosas que uno más les dice es que tiene que tener un elemento diferenciador, tiene que tener unos objetivos claros, tiene que tener valores, símbolos, colores con los que se asocie, tiene que perseguir una misión, tiene que defender, digamos, proponer un problema que resolver. Entonces empecé a notar un poco que mi cuenta era un poco de todo, pero no había una marca personal que ayudara a que... se hablara sobre todo de política. Entonces, con las elecciones, bueno, eso hace más de 3 años, en el periodo electoral decidí empezar a dedicar los domingos para ofrecer píldoras, tips sobre información política. Entonces, así fue como mi cuenta empezó a hacer resúmenes de qué estaban proponiendo los candidatos a la presidencia, de cómo estaba compuesto el Congreso, hacer un poco de pedagogía. Entonces, bueno, decidiendo que... También sucede que es válido que las o que es necesario que los portales de redes sociales empiecen también a compartir contenido de valor, no necesariamente detrás de una persona, porque yo nunca he intentado pues, ser influencer de la política, ni que a través de mi vida y de las cosas que hago hable de política, sino que fuera esto como un medio de comunicación, un medio de información y de formación, como lo llamo. Entonces por eso decidí que se dedicara únicamente a eso, como que lo que menos importa es quién está detrás, lo que más importa es la información que se comparte. Entonces, bueno, pues todas las cosas hay que bautizarlas, ponerles un nombre, y yo en ese momento estaba hablando mucho más de política pop, porque pues era un campo de estudio que venía estudiando mucho, sobre todo cuando hice un intercambio de investigación en Milán, con el creador del concepto de la política pop. Y bueno, las mejores lluvias de ideas yo las hago entre mis amigas, entre personas que no tienen ni idea de lo que yo hago. Como buen focus group, coger personas desprevenidas para que nos cuenten información resulta muchas veces muy útil. Aquí un tip de naming y de creación de nombres. Entonces le solté la pregunta a unas amigas y les dije, ¿cómo creen ustedes que se puede llamar una cuenta en la que yo hable de política de esta forma? Y bueno, mis amigas, como buenas amigas, también leen lo que yo publicaba. Una me dijo, no, pues si tú hablas de política pop, ¿por qué no la poplitóloga?
Ya, más que y, perfecto.
Y así se convirtió, así se creó la cuenta. Luego, con la medida que el tiempo avanzando, pues obviamente hemos creado un manual de imagen alrededor, un manual de estilo, un sí y un no, y ahí va la poplitóloga como cuenta de formación, información y contenido fácil de digerir.
Hablando de este proceso de creación, ¿no? Alicia, tengo que preguntarte dos cosas. La primera es, cuando comenzaste, ¿a qué público querías apuntar? ¿A qué público querías llegar? Y también háblanos un poco sobre el proceso creativo, cuando te sientas a hacer contenido.
Súper, esas preguntas que la idea, me imagino, de ustedes también es que se replique esta forma de comunicar y de educar.
Así es.
Bueno, fíjense que les decía ahora que uno hace las cosas y recomienda y a veces no lo aplica. Mi cuenta no tenía un público objetivo específico. O sea, yo le hablaba a todo el que le interesara. Pero haciendo también, como anualmente hago en mi vida personal y en mi vida laboral, un DOFA, unas debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, viendo lo que funciona y lo que no funciona y cómo podía mejorar, detecté efectivamente eso. Que mi cuenta y mi información no iba a ningún público, particularmente iba dirigida a personas que les interesara la política. Y también a políticos que les interesara tips y herramientas de marketing político. Pero me di cuenta que más que ofrecer servicios, más que hacer únicamente mostrar un portafolio de servicios de consultoría, pues a mí me interesaba formar y educar e informar, ¿no? Entonces, pues creo que hay un nicho de personas que están en redes, que disfrutan estar en redes, que consumen todo tipo de contenidos y que de pronto no reciben, no lo visitan no porque no quieran, sino porque no hay contenido de valor. Así entonces, por eso se convirtió pues la juventud, jóvenes, pero jóvenes en todo el sentido de la palabra, ¿no? Jóvenes entre 18 a 35 años, o sea, una juventud muy ampliada, porque yo creo que en redes hay muchos jóvenes que no tienen la edad para ser joven, pero que tienen ese espíritu joven porque están pendientes de las actualizaciones, porque saben comentar, compartir y porque están ahí. O sea, yo, en lugar de traer a las personas a mi campo, yo me metí en el campo donde están las personas, que es en redes, a ofrecerles el contenido. Entonces, bueno, hay una segmentación, también Instagram pues la da, entonces uno se da cuenta, eso ayuda mucho, ¿no? Eso hace 5 años estaba, efectivamente es entre 20 y 35 años, que es por igual ambos géneros, o sea, casi que 50% hombre, 50% mujer, entonces si ustedes ven, a pesar de que, pues, por mi condición de mujer, mi contenido no es muy femenino directamente, o sea, Por eso todavía se mantiene esa cantidad de seguidores de población femenina y masculina. También es muy importante y es descartar hacia dónde va. Yo había estudiado en España, he vivido años allá, siempre tenía muchos contactos con personas de México, de Argentina, donde, y de Estados Unidos, donde la consultoría política es creciente. Entonces yo decía, mi público no es 100% colombiano, lo sé y lo veo, porque la consultoría política en Colombia va en un cuarto o quinto paso, pero en México está por delante, en Argentina por delante, y en España, y en Italia también, pues en Estados Unidos por supuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi contenido no está dirigido únicamente a colombianos, por eso yo no, digamos, no le dedico mayor cantidad de tiempo a información colombiana, porque tengo esa conciencia, pero también sé que mi contenido es de hispanohablantes, mi contenido 100% en español, y eso uno cae mucho, hay veces como te ves internacional en la medida en que hablas inglés, usas el Spanglish, o tienes tu perfil en inglés, y es que estás desconectándote de un público y de otro.
Sí, es verdad.
El público es 100% en español, 100% para hispanohablantes, no únicamente para latinoamericanos, porque tengo muchos seguidores de España y de Italia también. Entonces, y de Centroamérica. Entonces, es un contenido, como les digo, para personas que hablen español. Y ahí voy segmentando. Entonces, por ese lado, el público objetivo ya está muy definido. Y eso ha hecho también que yo deje de suponer que las personas hablan o les gusta la política. O sea, yo parto de que los seguidores no les gusta, no saben y no les interesa. Por eso, no asumo, mi cuenta no está ahí de colegas políticos necesariamente. Si quieren refrescar información, pero no asumo que saben, no asumo que debieron haberla aprendido, ¿no? Me encanta porque mis amigos médicos, que los médicos se meten en su mundo y se alejan de todo, pues mis amigas médicas dicen, tú eres mi fuente, entonces que un médico pues entienda, es un reto, un diseñador, un músico, un escritor, en fin, por ahí va la cosa, multidisciplinario. Y eso dio un poco origen al podcast que ya me imagino que haremos después, que habla sobre esas relaciones. Luego el proceso creativo. El proceso creativo es lo más apasionante. Yo soy muy visual, entonces yo intento imaginarme cómo se ven las cosas. Luego cómo se dicen las cosas. Entonces un contenido que sobre todo sea fresco, pero no light. Por eso... yo uso palabras que hay veces yo digo, no, es que así es como yo hablo, como yo escribiría un paper y eso va. O sea, las palabras van, los conceptos van, el tono formal va, la puntuación correcta va. Pero se tiene que ver bien. Yo intento, digamos, ser como un tostado para no hacer publicidad. O sea, como ese tipo de tiendas que te ofrecen una experiencia de alto nivel, en el sentido que buena instalación, iluminada, atractiva, con un tono muy internacional, pero que el contenido cuando llegas a consumirlo es cercano, o sea, lo puede pagar cualquier persona. Eso intento ser yo. No soy la boutique que a la gente le da miedo entrar, pero tampoco pues la tienda de barrio. Entonces ahí como ese es el proceso creativo, partiendo de cómo quiero que me vea, cómo quiero que la gente se sienta cuando llegue. Eso es un proceso constante de aprendizaje, porque uno a veces dice, bueno, quieren contenidos en historias, estamos en historias, pero resulta que de pronto hace un año eran más historias, las historias eran más exitosas, ahora el feed, o sea el contenido de publicaciones, por ejemplo en Instagram, también está siendo muy visitado porque es muy fácil de compartir. Eso es constante, ir leyendo la audiencia e ir replanteando, porque las redes son cambiantes. Exacto. Sin embargo, cualquier proceso creativo, pues yo siempre hago una lluvia de ideas, un mapa de cómo quiero que se vea, pienso y dibujo cómo es mi público, qué hace, qué piensa, qué come, dónde compra ropa, y luego en esos desplazamientos, en esos espacios, qué le gustaría leer, sobre qué está hablando. Para eso mis entornos cercanos pues me nutren, mis amigos, porque mis amigos no estudiaron conmigo, o sea, no mis colegas, sino mis amigos de toda la vida. Uno va viendo los diálogos que hay y así también leyendo, ¿no? La interacción en redes sociales. Particularmente en las redes, nosotros hacemos un cronograma, tenemos un cronograma de los temas que queremos tratar, intentamos bautizar cada día, entonces hay un día de formación, hay otro día de interacción, hay otro día que he establecido que sea más académico, bueno, ya dije lo académico, otro día que sea que cree un magazine, es decir, como una portada, que en la portada cuente un mensaje, esto va los viernes, por ejemplo, porque ya se ha convertido, pero eso se va dando, claro. Eso no es que uno crea una red social hoy y ya le va a poner un cronograma, no, sino que, por ejemplo, tengo un colaborador ahora que hace recomendaciones, qué día lo vamos a poner. Pero con lo que va llegando, uno lo va organizando. O sea, el orden no es el principio, el orden va llegando. Por lo pronto, generar contenido, hacer una lista de los temas que se quieren abordar y haciendo, buscando información en internet, nos da todo. Es simplemente segmentar y resolver un problema. Ojo, resolver un problema. En mi caso, el problema que resuelvo es las personas que se quieren informar, que cada vez se quieren informar más, tener criterio, yo les ofrezco eso. Entonces, eso es lo que hace, digamos, diferente a la cuenta de cualquier otra. Uh-huh. Por ahí más o menos va, de pronto se me ocurrirá alguna otra cosa, me acordaré algo más en la conversación.
No, pero súper bien estructurado, y me gusta mucho lo que mencionas de que el contenido que sea, que no sea ligero, o sea, que no sea light, porque al final es una cuenta muy académica, y uno, o sea, y atraviesa un proceso también de culturización, ¿no? Que es lo que se hace, lo que se necesita mucho actualmente. Y ahora te preguntamos, desde tu postura como consultora, ¿no? ¿Cuáles crees que son estos retos que enfrenta, digamos, la política actual? Pero la política, bueno, no generalicemos ni española, ni americana, ni latinoamericana, sino en cuanto al manejo de la comunicación política.
Pues las que ha tenido toda la humanidad siempre, escuchar, comprender y ponerse en el lugar del otro. O sea, eso ha sido de siempre. Y los políticos que lo han logrado hacer con redes o sin ellas, por televisión o caminando, lo encuentran. Claro que ahora hay más canales de escucha, más canales de interacción, más posibilidades de comprensión. Esto es. Y tomarse las cosas en serio. Si ven, esto no tiene nada que ver con el siglo XXI, sino con toda la vida y para siempre. Tomarse las cosas en serio quiere decir, si yo voy a hacer un plan de gobierno, lo hago en serio. Me asesoro, busco personas que conocen, investigo. Si yo voy a hacer una campaña de comunicación, la hago en serio. Tengo en cuenta cada detalle, la música, los colores, los tonos. Me asesoro de quien lo sabe hacer. Y sobre todo tengo un objetivo más allá de mi fama o más allá de mis ganas de poder. O sea, mi objetivo es hacer el bien.
Correcto.
Cuando el objetivo es noble, la causa es noble, esto es lo que importa, porque va a hacer que yo lo haga de esa manera, no que improvise, que haga una cosa para que me vea yo bien y para que me voten este año, sino porque de verdad hay una vocación. Esos son los retos, yo creo que para lo político y para todas las acciones humanas.
No, total, creo que es un tema de convicción, ¿no? Al final del día. Me encantó eso que dijiste de cuando el propósito es noble y la intención también lo es. Creo que eso es lo que esperamos los civiles de un político en cualquiera de sus escalas y escenarios. Entonces, Alicia, cuando vemos estos retos, que bien comentas, no son retos que se vinieron dando desde lo digital, han estado presentes siempre. Cuando los ves y te sientas a pensar, wow, ok, este es el trabajo, este es el escenario, estas son las cosas que debo, a las cuales me debo enfrentar. Para ti entonces, ¿qué es lo más retador de ser un consultor político en este escenario?
Es, sí, impresionante. Bueno, haces una pregunta que es la que me hago todos los días, ¿no? ¿Cómo hacer para que lo que se debe hacer se haga? Uh-huh. Y esto es ir más allá de lo superficial. Entonces, y eso es algo claro, que cada vez uno se da cuenta que lo importante es volver a esa esencia. Yo, digamos, los primeros años de mi vida de consultora me preocupaba mucho por el jingle, por las imágenes para redes, por el vestuario, por hacer el equipo de voluntarios. Todo eso son, al final, asuntos exteriores. Pero luego que uno se va dando cuenta que eso no es lo que da el éxito, porque yo he llegado a contratar a los mejores publicistas, tener los mejores voluntarios, gente con ganas de dar, jóvenes, tener incluso recursos para hacer una gran campaña, y resulta que no había fondo, que no había esencia, que no había nobleza, que no había ideales, que no había nada. O sea, el trabajo no se hace. Claro, uno termina, pero al final o no gana, o gana y no dura, o lo de abandona, o gobierna mal. Entonces, el reto cada vez más para hacer un trabajo profesional en la consultoría es acompañar al ser humano que hay detrás de ese candidato, de ese político, o de ese, lo que sea, de ese grupo político, por ejemplo, colectivo. Es decir, eso se acompaña con preguntas. Yo tampoco soy, digamos, una coach. pero sí pues se acompaña en el sentido de ¿cuál es tu misión? No saben muchas veces. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No saben muchas veces. ¿Qué harías diferente? No, lo que sabemos decir es cómo lo hacemos y qué queremos. Ahí sí somos rápidos. Yo quiero ser presidente y para eso lo que hago es organizo salidas, caminatas, tengo redes. ¿Para qué? Ahí es donde se queda en la pausa. Entonces, acompañar ese para qué, darle tiempo a ese para qué, o sea, llegar antes, un tiempo de un año o dos meses a veces, y cuando la persona la acompañamos a encontrar ese para qué, ese por qué, y ese qué lo hace diferente de los otros que también lo quieren, en un mes hacemos la parte de pulimento. O sea, en un mes tenemos spots, en un mes tenemos el slogan, hacemos rápido. Y eso es auténtico y responde a lo que hay dentro. Y así lo hacemos, buscando de verdad la esencia de lo que hay.
Y es el mismo ejercicio que hacemos en marketing. Hacemos, sí. Queremos brandear una campaña, queremos brandear una marca desde cero, un refrescamiento, no sé, lo que sea, comenzamos con un brief, pero ese brief es lo que tú llamas en política como la parte noble, ¿no? Pero ya una vez el brief está claro, entonces, bueno, ya lo demás fluye, y fluye relajado, fluye súper chévere.
No, y además debe ser interesante.
El brief para llegar a ese ADN, las marcas tienen que saber quiénes son.
Total.
Y para qué están, tal cual. No, y como decía, que debe ser muy interesante conocer también cómo o en qué te enfocas tú. Por ejemplo, viene un candidato y te dice, mira, quiero trabajar contigo. O sea, ¿qué preguntas te haces a ti para escoger, ¿no? Porque al final tú decides si formas parte de esa campaña o no formas parte de eso y cierras esa puerta. Porque yo creo que el trabajo también como consultor político es parte de eso, ¿no? Si no hay una conexión genuina de nuestros valores como consultores, o como en mi caso como comunicadora de prensa política, si no hay esa conexión, oye, no hay manera de que yo trabaje para ti o trabajemos en conjunto o te cree una campaña, porque o sea, puede que haya una desconexión de valores,
¿no?
Sí,
hay una brecha ahí importante.
Mira. Y Alicia, mira, cada vez es mucho más chévere ver cómo hay más jóvenes, ¿no?, participando en política. El presidente de El Salvador es uno de los más jóvenes de Centroamérica, que ha tenido Centroamérica. Hay mujeres también representantes en altos cargos de poder. ¿Cómo ven las nuevas generaciones la política y estos nuevos liderazgos, ¿no? ¿Cómo se están formando?
Yo veo que los jóvenes cada vez más sienten más que los políticos se parecen a ellos.
Ok.
Por esa misma dinámica de demostrarse como son. Eso ha logrado que los jóvenes no veamos a los políticos como ese señor o esa señora que es eminente o que está muy distante o que viene de una familia política, sino que los vemos cada vez más como un joven, como yo, y eso lo han logrado en parte de las redes, que tiene familia, que tiene un perro, que tiene sueños, que trabajó, que tuvo problemas, que se equivoca, que tiene una casa, que hace labores como cualquiera. Entonces los jóvenes sentimos, pues se equivoca como yo, es como yo, puedo votar por él, puedo creerle, puedo seguirle, puedo invertirle tiempo, o puedo simplemente seguirlo en sus redes. Y en la medida en que los han empezado a seguir, pues se han ido familiarizando con asuntos públicos que antes solamente veíamos en los noticieros, que nos parecía programas o planes de gente mayor. Por eso yo pues soy tan defensora de que en las redes se hable de política cada vez más. Y eso, o sea, sería así también, gracias pues a la tecnología, a campañas como la de Obama, logró vincular voluntarios, gracias a eso también los políticos son cada vez más jóvenes, porque cada vez pues los profesionales resultamos graduados más jóvenes, nos especializamos más fácil, viajamos más. Entonces, pues en la medida en que la edad de los políticos baja, pues la edad de sus seguidores también. Es cuestión de no generalizar, hay jóvenes muy interesados en política, hay jóvenes más o menos, hay jóvenes que no, igual los adultos mayores. Esto no es de generación, esto es de cercanía, cultura, como decías ahora, cultura política, que puede estar presente e incentivarse en cualquier edad.
Además de eso, tocas el tema de las redes sociales y claramente hay una evidencia que es palpable y es que, bueno, han ayudado a acercarnos más con los líderes políticos. Podemos estar de acuerdo o no, pero quizá, bueno, habré o no habré votado por la alcaldesa de la ciudad, pero quizá la sigo porque, bueno, me interesa lo que ella está haciendo como parte de la ciudad. Entonces, listo, de ahí van las redes sociales, pero también han ayudado mucho a que, ok, hay un lado que es muy que es de acercamiento, como bien comentas, y hay otro donde, bueno, también se lidera, ¿no? Desde redes sociales. Trump, por ejemplo, es súper activo en Twitter. Entonces, cuando esto pasa, que quizá hay algunos que abusan del uso también de las redes y emiten comunicados en condición de oficial desde la informalidad de las redes, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué le recomiendas tú a tus clientes, a las personas que asesoras?
Todavía hay una brecha legal y las redes la tienen en todo, ¿no? Desde derechos de autores, que cada vez se legisla mejor, desde el tema de la publicidad y mucho más de la publicidad política. No hay reglas incluso para saber desde cuándo y hasta cuándo se puede hacer publicidad política en redes. Ahora imagínense ustedes, menos hay entre lo que dice un candidato o lo que dice un gobernante o hace. Todavía no hay. Eso irá llegando. Eso nos corresponde a quienes estamos inmersos en la política, pero también lo estamos desde la academia, en la medida en que haya más estudios, más tesis doctorales, más papers, a propósito de la comunicación digital política, pues habrá más insumos para que los legisladores empiecen a regularlo. Por ahora, el único camino que tenemos es la ética de los gobernantes. Y esto, la ética y el profesionalismo, ¿no? ¿Qué les digo yo y en qué hago mucho énfasis, sobre todo en las clases que doy de marketing político? Es que hay una gran diferencia entre el marketing electoral y el marketing institucional. Un político no puede usar las redes que son públicas y los recursos públicos para hacerse promoción, bombo o para fortalecer su imagen, sino que debe fortalecer la imagen de la institución que representa o del país. Esto depende casi que de él y ahí nos corresponde como ciudadanos hacer la veeduría que corresponde. Entonces, eso, decirles, una cosa es que hagas un perfil de tu vida personal. Otra cosa es que hagas un perfil de la ciudad como un destino turístico. Una cosa es que se haga pedagogía para el cuidado frente al COVID-19 y otra cosa es videos del político repartiendo las ayudas. Esto no hay ningún tipo de legislación, hay ética del candidato y hay veeduría ciudadana y de los medios para hacer control mientras la ley llega.
Sí, es verdad, y fíjate que estos últimos años el tema de las leyes para regular el tema del uso de las redes sociales, bueno, lo hemos visto a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Con Facebook y con las elecciones del 2016. Y hablando de este tema, hay toda una serie de denuncias sobre desinformación.
Ya, quería, antes de que entre ese tema que nos va a abrir otros... Bien, lo que ustedes mencionaron que se me había olvidado y es que los políticos usan también las redes, por ejemplo Twitter, para dar noticias y primicias.
Sí.
Y yo ahí veo dos cosas. Es una forma en la que eliminaron los intermediarios, que son los medios de comunicación, para bien, en el sentido que nosotros nos enteramos sin ningún tipo de filtro subjetivo ni ideológico que de por sí tienen los medios de la información que están contando. O sea, para información, ellos tienen todo el derecho de hacerlo en primicia y de usar las redes para esto, porque eso también acerca al ciudadano, ¿no? Sin embargo, ya otra cosa es ejecutar a través de Twitter. O sea, en Twitter no le puedo decir a un ministro que haga algo cuando para eso existen las reuniones del gabinete. Entonces, es también una barrera que hay que depende, pues, de ellos. Ahora sí, sigue con
temas de política exterior que son tan delicadas, o sea, enviarle un mensaje a otro presidente o hablar sobre algún tratado de libre comercio o algo en cadenas de Twitter, imagínate, ¿no?
Sí, abro hilo y leo sí, la información.
Pero bueno, como íbamos a iniciar, te repito la pregunta, que hay una serie de denuncias sobre desinformación que se han realizado desde, bueno, incluso antes del 2016, por el uso de las redes sociales, la desinformación, el uso, por supuesto, de laboratorios que crean desinformación, bots, todo esto, que no solamente se usan en campañas electorales, sino en el como que forman parte ya de un presupuesto y de una estructura de los del Estado, de los gobiernos. Si tú bien le asesoras a los políticos, ¿qué le dices a la población, al otro lado de la audiencia, sobre los cuidados que tengan que tener respecto a la información que reciben en estas redes sociales?
Sí, eso es una pedagogía que nos toca a todos. Y en la red, digamos, he ido refrescando información sobre lo que hay que hacer, no solamente con temas políticos, sino con toda la exposición a la que están sometidas muchas personas que son de pronto ligeras, inexpertas, inocentes, frente a la información de redes. Pero para eso decir que no es que las redes hayan llegado con las fake news a hacerle daño a la política, ¿no? Antes hacían igual cuartos para hacer difamaciones, pasquines, impresos en periódicos. O sea, eso es más cercano a la condición del ser humano que a la condición de las redes. Ahora, por las redes se propagan más rápido las mentiras, pero también se propagan igual de rápido las verdades y las confirmaciones. Entonces, en la medida en que un rumor está, pues se puede desmentir enseguida. Esto es, tienen que estar atentos las instituciones para que se diga lo que se tiene que decir, aclarar, desmentir o corroborar. Y los ciudadanos, pues tenemos que estar muy atentos a no compartir información innecesaria, a verificar la fuente, a, digamos, tampoco a difundir información mucho menos sin fuente. Y esto nos toca a cada uno. Yo creo que si cada persona se encarga de tres o cuatro que tiene cerca, no sé, de sus primos, de su tío, de sus padres, de sus amigos que suelen compartir esta información, así de rápido también hacemos la pedagogía y es, oye, no compartas un voice note que no tiene autor, no vayas a fuente, no compartas fotos sin el origen de la página web, y así, pues creo que donde todos nos encarguemos de tres, resolvemos el problema muy rápido.
Y es una forma de combatir la infodemia, ¿no? Al final del día, que creo que es el lado oscuro de las redes sociales. Han sido muy útiles, claramente, pero también tienen un lado que no es tan positivo, ¿no? Y como bien comentas, Alicia, es un tema de ejercicio personal, el cómo consumimos toda esta información que llega a nosotros, que además es tan amplia, porque sí, la información en internet es infinita y no para. Así que, bueno, nada, creo que todas las personas que quieran ver y consumir contenido político desde una versión mucho más chévere, mucho más cool, mucho más juvenil, están más que invitados para que sigan a la Poplitóloga, quien hace contenido fantástico en todos los formatos. Debemos decir que desde que, bueno, Estefanita, te sigue desde hace mucho tiempo, pero desde que me compartió la página, de verdad que es genial, es súper chévere de leer, es muy llamativo, como bien defendías al principio de la entrevista, y pues nada, creo que hay contenido de todo allí, desde cómo ejercer nuestro derecho a la democracia en una política tan, tan extraña como la latinoamericana, y bueno, entre muchísimas cosas.
Sí, así que bueno, muchísimas gracias por participar, por aceptarnos esta entrevista, y bueno, que cada día seamos más los que compartimos este tipo de contenido y de conciencia, ¿no? También.
Gracias a ustedes por esa vibra, por ese compromiso, por, bueno, por seguir la cuenta, por recomendarla, por hablar así de ella, y porque somos al final un equipo también en Latinoamérica para hacer conciencia, como ustedes también se han propuesto hacerlo. Felicitaciones por esta iniciativa y gracias por la invitación.